Dentro, si hubiera sido el segundo o el tercero, me parecía que podía resultar desalentador también esa situación. Esa fue la razón, no porque no sintiéramos las pérdidas que sufrimos. Pero además tenemos que anunciar una buena noticia también. El jueves nació Facundo, con 4,2 kilos, el hijo de Ivana, nuestra coordinadora general. Y no es habitual, como yo les decía antes, anunciar los nacimientos y sí los fallecimientos, pero acá ya que estamos vamos a anunciar todo. O sea que no estamos lo más alegres que se puede estar ni lo más entusiasmados que se pueda estar en el inicio de este seminario. Pero de todos modos vamos a comenzar a trabajar hoy. Una de las situaciones que yo me planteaba cuando tenía que hacerme cargo de cómo hacer determinadas transmisiones de distintos conocimientos era el hecho de que la gente a la que me voy a dirigir tenga trayectorias formativas tan diferentes. O sea, yo procedo y estoy formada en las ciencias sociales, pero acá hay gente de letras, de arte, ¿no es cierto?, de psicología y también de ciencias sociales. Entonces yo me preguntaba cómo hacer, porque mi discurso va a ser fundamentalmente con contenidos de ciencias sociales, los temas que vamos a trabajar, los voy a trabajar desde esa perspectiva. Y me consolé o pensé que de alguna manera la gente que pertenece a las carreras de la facultad tuvo materias introductorias donde pudo haber visto situaciones de las ciencias sociales en temas generales, y por otro lado, tanto dentro de la literatura como del arte, desde hace bastantes décadas, la perspectiva de la historia social de las letras y de las artes también aporta una dimensión de lo social que la gente que está acá presente también conoce. Así que me voy a apoyar, pensé, en esos tipos de conocimientos para poder llegar a ustedes con los contenidos que quiero desarrollar. De todos modos, lo que les pido encarecidamente es que si algo no se entiende, que me lo pregunten, y sobre todo cualquiera que me pregunte lo que no se entienda, cualquiera, y aparte esto no es un discurso autoritario, sino que es todo opinable y debatible, y todo lo podemos no solo aclarar, sino discutir también, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva vamos a empezar a dialogar. En primer lugar, vamos a, antes de empezar, quisiera arreglar algunas cosas prácticas. Todos consiguieron los textos, ¿hay algún texto del cual me haya olvidado? ¿Me haya olvidado de dejárselo a María o algo de eso? No, están todos los textos que están estipulados en el programa, se encuentran. Bueno, yo tengo para agregar, como les anuncié, tres textos más sobre territorio que me proporcionaron los geógrafos y que voy a pasar en la semana que viene a dejarlos Manuel. Y pero de todos modos el tema de territorio, faltan unos cuantos encuentros para que llegue ese momento. Por otro lado, habíamos pensado con Grace, o a Grace se le había ocurrido, mejor dicho, preguntarle si alguien necesita remis a la salida, para pedir los remises dado el día que se nos presenta con esta lluviecita. ¿Alguien necesita un remis? Yo me voy a tomar un remis hasta la avenida Montes de Oca, puede venir conmigo la gente que quiera. Bueno, yo me voy a... Por Suárez me voy hasta Montes de Oca, Así que puedo llevar a alguien y ahí hay muchos colectivos que la gente puede tomar.
La idea es que más o menos, no sé si quieras hacer un golpecito o algo así, en ese momento llamemos a la pizzería y preguntemos.
Por esto.
Todo. La idea es que también lo cerramos juntos y le vamos a estar a la esquina con un colectivo. Pero el colectivo se acaba de decir.
Claro, si alguien necesita irse antes, David, la persona de seguridad de la noche, los acompaña hasta Vélez Arfiel también. O sea que están todas las opciones sobre la mesa, porque la salida de hoy va a ser complicada por ahí, ¿no? Con tanta lluvia y tan oscuro y todo lo demás. Así que bueno, esas cuestiones prácticas que queden salvadas, ¿no? Y bueno, cosas prácticas. ¿Alguna me estoy olvidando, Grace? No, creo que no. No. Bueno, entonces, vamos a empezar a pensar algo. Nosotros nos manejamos o estamos usando acá habitualmente determinados nombres. El nombre comunitario lo usamos muy frecuentemente. Decimos Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, decimos, hay un programa del Ministerio de Educación que se llama Maestros Comunitarios, hablamos de abordajes comunitarios, hablamos de prácticas comunitarias. ¿Qué es lo comunitario y por qué en estos momentos circula este nombre? ¿Y qué contenidos tiene ese nombre? Este nombre empieza a circular en las últimas décadas, en las dos últimas décadas. ¿Por qué empieza a circular este nombre de lo comunitario, de la comunidad? Todos saben que en los 90 se producen procesos importantes, ¿no es cierto?, que todos conocemos ya profundamente, no me voy a detener en nombrarlos, ¿no es cierto?, aquello que algunos conocerán como globalización, neoliberalismo, postfordismo. Hay muchas maneras de nombrar lo que aconteció en las décadas del 80 y del 90, y una de las razones que se daban en ese momento, o sea, aquello, la dimensión cultural de lo que aconteció en el nivel de lo político y económico, que se llamó neoliberalismo, a nivel de la cultura, el movimiento que se corresponde es el de la posmodernidad. Y dentro de los contenidos de esta posmodernidad, ¿no es cierto?, estaba, entre otros, la disolución de los estados nacionales, la desaparición, o sea, una crítica profunda a todo aquello que había sido nombrado como modernidad. Dentro de lo que en realidad se habló más de modernidad que de otra cosa. ¿Qué fue la modernidad? ¿Qué contenido tuvo la modernidad? La aparición del estado, de los estados nacionales, entre otras cosas. La aparición de las ciencias sociales desde fines del siglo XIX. Y la aparición de las ciencias sociales a fines del siglo XIX se realizó como unidad, tomó como unidad, como módulo a la sociedad, en una ecuación que hacía equivaler la sociedad al Estado Nacional, ¿sí?, por esa configuración histórica de las dos situaciones que se dan a comienzos de la modernidad. Entonces, como de lo que se trataba en los 90 era de que hubiera o estructuras supernacionales o infranacionales, o sea, los grupos étnicos o de Europa o la comunidad europea, ¿no es cierto? Entonces, organizaciones que estuvieran más allá o más acá del Estado Nacional. Entonces, y toda la organización societal que supuso la base de sustentación de las ciencias sociales, quedó en cuestionamiento en esos años. Y entonces uno de los recursos fue hablar de la comunidad en lugar de hablar de la sociedad. ¿Y esto por qué fue así? ¿Qué significó esto? En el siglo XIX, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando se sistematizan las ciencias sociales, uno de los teóricos que contribuye a esa sistematización es Ferdinand Tolle. No tengo por qué escribir. Bueno, ¿con esto se puede escribir?
No.
No. No. Hay que hacer una marca. Bueno, T-O-N-N-I-E-S. Tonis escribió un libro que se llamó Comunidad y Sociedad. En el año 1887 lo escribe Tonis. Y en ese libro él hace una relación. Uy, sos un poco exagerado.
No sé cuál de todos.
¿Cuál anda? No sabes. No sabes cuál anda. Bueno, listo. Entonces, Tonis, en ese libro, trata a la comunidad de acuerdo a tres criterios diferentes. Como tipo histórico, comunidad es la forma societal que antecede a la sociedad, ¿no es cierto? Y esto se va a ver expresado, por ejemplo, en Durkheim, cuando Durkheim organiza su teoría a partir de la distinción de la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Para Durkheim, las sociedades con solidaridad mecánica eran aquellas que se asemejaban a la sociedad medieval y que tenía como característica la de que cada sujeto nacía y moría en el mismo lugar que se le asignaba por nacimiento. El hijo del talabartero era talabartero, el hijo del músico era músico y el hijo del rey era rey. Y el hijo del campesino era campesino, ¿no es cierto? Era una solidaridad mecánica donde cada uno tenía que hacer lo que se le atribuía por nacimiento, y en cambio las sociedades de solidaridad orgánica eran aquellas con las que nace la modernidad europea, que introducen la situación de la meritocracia. Todos nacemos en un momento, en un lugar de la sociedad, pero por nuestras propias, por nuestros propios méritos podemos lograr transformar y salir de un lugar hacia otro de esa sociedad. El modelo sobre el cual Durkheim va a pensar a la sociedad es el modelo del organismo humano. Entonces, por eso es un modelo organicista de los sistemas como los que tiene el organismo humano, y hay muchas críticas, hay muchas personas que no están de acuerdo con esa organicidad de la teoría durkheimiana. Uno de ellos es Tonis. Entonces, la comunidad sería esa forma de la sociedad históricamente dada en un momento anterior a la sociedad de la modernidad, ¿no es cierto? Y de esa manera la va a entender a partir como la comunidad como tipo histórico, es una de las apreciaciones de Tonis. Tonis también la va a considerar a la comunidad como un tipo ideal de organización social, en la cual los valores son morales, son utópicos, porque quiere decir que hay una muy buena sociedad donde los vínculos entre los sujetos humanos son solidarios, son morales, son justos. Y esa entonces va a ser la comunidad entendida como tipo ideal que después muchos otros autores van a elegir como parte de sus desarrollos teóricos. Uno de estos autores va a ser Robert Frenkel, quien en el campo de la antropología va a escribir una teoría que se va a llamar el continuum folk urbano, en el cual, en ese continuum folk urbano, él va a poner en la punta del tipo folk a una comunidad de tipo ideal a la manera de Tony. Una comunidad donde los sujetos tienen y sostienen valores morales y los vínculos entre los sujetos son buenos vínculos, justos vínculos. Y el continuum folk urbano era un continuum donde en cada parte de ese continuum se podían colocar, según sus características, los distintos tipos de sociedades hasta llegar a la sociedad urbana, donde ahí había descomposición social, los lazos no eran morales, todo lo malo estaba en la sociedad moderna y urbana y lo bueno y lo moral estaba en el tipo ideal, eran tipos ideales de sociedades, ¿no es cierto? Y ese modelo de sociedad que va entre la comunidad y la moderna, entre la comunidad y la sociedad, entre lo tradicional y lo moderno, ese esquema, esa matriz va a ser la que va a servir de base a los orígenes de las ciencias sociales en la Argentina cuando se crean las carreras de sociología y de antropología. Yo hice una lectura de todas las investigaciones que se hicieron en el que no se llamaba Gino Germani en ese momento, pero en el Instituto de Investigaciones de Sociología, que se crea en el 59, desde el 59 hasta el 66, yo leí todas las investigaciones que se realizaron, hice una ficha crítica de todas esas investigaciones, y todas esas investigaciones estaban realizadas sosteniendo ese marco teórico. O sea, la educación en el Valle de Santa María, de lo tradicional a lo moderno. O sea, lo que el investigador iba a buscar al campo cuando realizaba esa investigación era esa comparación entre esas dos instancias posibles. Toda la medicina entre lo tradicional en tal lugar, entre lo tradicional y lo moderno. Todo fue pensado dentro de ese marco conceptual. Entonces, esta comunidad como tipo ideal fue, digamos, objeto, sirvió como objeto de análisis y de investigación a esas primeras indagaciones sociológicas. Y también para Tony la considera a la comunidad como algo especial, como una organización social especial, ¿sí? Donde se vinculan grupos y colectividades y sujetos que pueden estar unidos, una comunidad de sangre, una comunidad de lugar, una comunidad de tiempo, una generación. Para él entonces este término de comunidad también sirve para nombrar ese otro tipo de situaciones sociales. Entonces, cuando en el día de hoy la gente de ciencias sociales se da cuenta de que aquellos autores de la posmodernidad en las ciencias sociales quisieron, porque bueno, los que han analizado un poco la modernidad saben que dentro de la posmodernidad saben que algunos autores han pretendido ir hacia la premodernidad criticando, otros han querido pasar de la modernidad a trascenderla hacia otros lugares. En este caso, cuando emerge el concepto de comunidad, lo que hacen los científicos sociales es retornar a la premodernidad, ¿no es cierto?, y elegir este término de comunidad. Pero los que analizan actualmente esta situación que se produce en los 80 y 90 dicen que en realidad este uso del concepto de la categoría de comunidad en estas décadas es como un pretexto para hablar de otras cosas. Para hablar de otras cosas. ¿De qué cosas se pretende hablar cuando se habla de comunidad? Se pretende hablar de la participación de las poblaciones más pobres de las ciudades o de los ámbitos rurales, o sea que lo que se pretende es ver cómo se vive cotidiana, cómo viven los pobres cotidianamente su pobreza y cómo participan en la resolución de las problemáticas que los aquejan, no como clase, porque justamente el concepto de clase y la categoría de clase es algo que desaparece en los 80-90, que se oscurece, que se desplaza para que la comunidad tome su lugar. Y en general a la clase no se la nombra más, pero este aquí que justamente estos términos se utilizan, no se utilizan para la clase media o para las clases altas, se utilizan para trabajar la problemática que acontece en las clases más bajas, en las clases de los pobres. Entonces, porque además, por más que ahora vamos a ver que hubo muchos otros recursos dentro de la posmodernidad para desplazar al tema de la explotación de los trabajadores, pero en realidad en estos años la explotación de los trabajadores y la existencia de las clases estuvo más vigente que nunca, aunque no se la nombrara. Pero en los hechos de la realidad llegó a niveles tan altos como no se conocían desde hacía casi un siglo. O sea que desde los comienzos de la revolución industrial no se conocían niveles de explotación de la clase trabajadora como los que se conocieron después de los 90. Entonces, la participación de las poblaciones, de las poblaciones de los sectores más pobres, en la solución de sus problemas, tiene que ver con este concepto de comunidad. Vamos a hacer una pequeña historización de lo que fue la participación social durante el siglo XX. Hasta antes de los años 40, las poblaciones más pobres se organizaron autónomamente para resolver sus problemas. Se organizaron en sindicatos, en organizaciones políticas, Después siguieron haciéndolo de manera autónoma, pero a partir de los años 40 de nuestro siglo, del siglo XX, perdón, del siglo pasado, comienza también la participación social promovida desde las organizaciones políticas, gubernamentales, nacionales o internacionales. Dentro de esta historización vamos a tomar dos o tres puntos. Por ejemplo, vamos a tomar la participación social en lo que se ha llamado la antropología aplicada. En lo que se ha llamado la antropología aplicada, o sea, cómo, bueno, yo les dije al comienzo, lamentablemente hablo más de antropología porque es de lo que más sé, la antropología aplicada como disciplina se sistematiza en los 60 y en los 70, pero Roger Bastide, el autor de este libro que se llama Antropología Aplicada, a ver si tengo la tapa por acá, Roger Bastide sostiene que la antropología siempre fue aplicada. ¿Qué quiere decir? Que una ciencia sea aplicada, que sus conocimientos sirvan para implementar transformaciones dentro de la realidad social de la cual, en torno a la cual se produce ese conocimiento. y dentro del conocimiento antropológico, desde, aunque no hubiera disciplina sistematizada, la colonización, que fue, digamos, que fueron los procesos colonizadores a partir de los cuales Occidente conoce al mundo no occidental, son los procesos a partir de los cuales se produce ese conocimiento, y ese conocimiento después permite controlar a las poblaciones. O sea, es un conocimiento útil, ¿sí? Útil para poder controlar y tener y ejercer poder sobre otros grupos humanos. Dentro de la antropología aplicada, hay, y dentro de los procesos colonizadores, hay dos procesos que tienen nombre propio: el gobierno directo y el gobierno indirecto. El gobierno directo fue lo que caracterizó a la colonización francesa, y el gobierno indirecto fue lo que caracterizó a la colonización británica, que eran en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, fueron las dos potencias colonizadoras más importantes. ¿Qué quiere decir el direct rule o el gobierno directo? Es cuando Francia lleva a sus misioneros, a su lengua, a sus gobernantes, a su ejército. Argelia en 1830 desembarca con todas sus instituciones y gobierna directamente a los argelinos. El gobierno indirecto es aquel del cual se hace cargo la corona británica, y que, al revés de lo que hacían los franceses, los británicos sostenían que era mucho más productivo hacer que los propios nativos ejercieran su propia administración. Y Malinowski, que es un antropólogo británico al cual se le debe, digamos, la mayor cantidad de material y de conocimiento producido en lo que hace al trabajo de campo antropológico, sostiene también esto, y vamos a leer una cita de Malinowski en la cual lo expresa. Malinowski dice: el único medio para desarrollar la vida económica y la administración racional de un país es el control indirecto, de modo que sean los nativos quienes se ocupen de producir los cambios en materia de moral, justicia, educación, religión y arte, pues ellos sabrán realizar las transformaciones según los lineamientos de su propia cultura y, en consecuencia, sin renegar de sí mismos. O sea que Malinowski veía que la productividad de los trabajos en la colonia estaba garantizada en tanto y en cuanto la siguieran administrando y gestionando los propios nativos. Entonces, fijémonos si en esta situación, si todavía no somos portadores de algunas de algún resabio de estas ideas, no nosotros como sujetos, pero sí muchas planificaciones gubernamentales a nivel internacional y a nivel nacional, si todavía no son portadores de estos, de esta manera de pensar, cuando se solicita la participación de las poblaciones para que gestionen determinadas políticas que son pensadas en otros lugares distintos a los lugares locales donde se desarrolla la vida cotidiana de los barrios y de las personas. Entonces, por eso traemos esta historia, porque somos parte de esta historia, pero esta historia es como que tiene una vigencia todavía y una presencia. Por otro lado, en la antropología aplicada también, después de la Segunda Guerra Mundial, los antropólogos están aplicando, siguen aplicando sus conocimientos y se ponen al servicio de la política de su país. Los antropólogos norteamericanos se ponen al servicio de la política de su país, o sea, producen conocimiento para que A ver, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ese momento, como recién dijimos, las potencias colonizadoras eran España e Inglaterra, pero después de la Segunda Guerra Mundial empieza el Imperio Norteamericano. Y ahí surge el estudio de las áreas. Hasta ese momento la división del mundo era por estados nacionales. Pero a partir de ese momento el mundo se divide en regiones, en áreas estratégicas. El cercano oriente, el lejano oriente, Europa oriental, Europa occidental, América Latina. Y los Estados Unidos organizan el mundo en áreas. Y se produce el estudio de las áreas de manera interdisciplinaria, porque Estados Unidos necesita ese conocimiento para poder controlar al mundo. Y los antropólogos norteamericanos producen un conocimiento al trabajar con las poblaciones directamente que ponen al servicio de esta política. Vamos a leer también... Ruth Benedict era una antropóloga norteamericana que trabajó para la CIA y ella escribe un libro que se llamó El crisantemo y la espada, donde trata de dar cuenta de la cultura japonesa. El crisantemo alude a cómo los japoneses preparan las flores con alambrecitos para que vayan creciendo en determinados sentidos, y con eso alude a las prácticas de crianza de los niños japoneses, y la espada alude al carácter militar de la cultura japonesa. Y en ese libro del crisantemo y la espada, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, hacia finales, Ruth Benedict escribe: en el momento en que para Estados Unidos llegó a ser tan importante comprender al Japón, estas contradicciones y muchas otras igualmente notorias no podían pasarse por alto. Nos enfrentábamos con una serie de interrogantes, ¿Qué harían los japoneses? ¿Es posible que capitularan sin tener que invadirle? ¿Deberíamos bombardear el palacio del emperador? ¿Qué podíamos esperar de los prisioneros de guerra japoneses? ¿Qué debíamos decir en nuestra propaganda a las tropas japonesas y a los habitantes del Japón con el objeto de salvar vidas americanas e impedir la decisión japonesa de luchar hasta el último hombre? Hubo violentos desacuerdos entre aquellos que mejor conocían a los japoneses. Cuando llegara la paz, ¿sería necesario imponer al pueblo japonés una ley marcial perpetua para mantener el orden? ¿Debía prepararse nuestro ejército para luchar contra grupos irreductibles atrincherados en las escarpaduras de cada montaña japonesa? ¿Tendría que producirse en el país una revolución del tipo de la Revolución Francesa o de la Rusa para que fuera posible la paz internacional? ¿Quién la llevaría a cabo? ¿Sería el exterminio de los japoneses la única alternativa? Esto está dicho inmediatamente antes de arrojar las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, ¿no es cierto? O sea, lo que queremos un poco mostrar con esto es que el trabajo con las poblaciones no es inocuo. Todos estamos trabajando con gente en las vidas cotidianas de estas personas, y ese trabajo nuestro no es inocuo. Se puede producir un conocimiento, y con ese conocimiento se pueden hacer cosas buenas o cosas malas. Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice Kluckhohn, otro antropólogo norteamericano de la época. Es preciso mantener en primer plano, en el espíritu de los pueblos, el trasfondo de la política de los Estados Unidos. Esto solo puede hacerse si presentamos nuestras metas fundamentales y las razones en que se basan, de modo que se tenga en cuenta la situación y los patrones sentimentales de los diferentes pueblos sobre los cuales queremos influir. Desconcertados por la extraña conducta de los pueblos que estábamos tratando de gobernar en las recién ocupadas islas del Pacífico y en otras partes, los gobiernos, nos dice Félix Quincy, de la misma manera que han buscado la cooperación de la geología, la entomología y las demás ciencias físicas y biológicas para administrar los recursos de los territorios en cuestión y de la medicina tropical para resolver los problemas sanitarios, así también se han dirigido a la antropología para que aclare los problemas sumamente difíciles de las relaciones humanas, en especial el ajuste de los llamados pueblos nativos o indígenas a la civilización moderna. Y esto sabemos que no es solo historia, porque en la actualidad hay antropólogos en Irán y en Afganistán y en cualquier otro de los países que quieran ser colonizados por el imperio de turno, que hace mucho que son los Estados Unidos. Entonces, un poco, la antropología aplicada, el conocimiento producido a partir del contacto con las poblaciones y que se aplica para llevar adelante determinadas políticas, es una historia que no empieza ahora y de la cual todavía podemos llegar a ser portadores. Otro momento importante en el que se habló de la participación de las poblaciones es el momento del llamado desarrollismo. En la década del 60 hasta los comienzos del 70. Dijimos antes que a partir de los años 40, ¿no es cierto?, se empieza a producir o se busca la participación de las poblaciones por parte de los gobiernos. En el desarrollismo arma una teoría acerca de la participación de las poblaciones, que es el desarrollo de la comunidad. Esta teoría está conocida con el nombre de desarrollo de la comunidad, para tratar sobre todo problemas de alimentación, de salud y de educación. ¿Cómo va a explicar la teoría del desarrollo de la comunidad las desigualdades entre las naciones que existen en ese mundo desde la mitad de los 50 al comienzo de los 70? La va a explicar a partir de explicaciones de tipo psicológica. Va a decir que los sujetos de los países y las naciones subdesarrolladas optan, eligen, tienen actitudes de resistencia al cambio, eligen quedarse con los valores de la antigüedad y no desarrollarse, eligen curarse con un curandero y no con un médico, eligen no mandar a las niñas a la escuela porque total se casan y no necesitan saber no tener muchos conocimientos o tener un desarrollo intelectual determinado. O sea que esta teoría del desarrollo de la comunidad va a ser responsables a las poblaciones de su propio subdesarrollo. O sea, que no ven al desarrollo y al subdesarrollo como una situación total. No ven que existen países desarrollados y que ese desarrollo es costeado por los países subdesarrollados. Ustedes son muy chicos en general, pero había en esas décadas toda una serie de cuantificación de esta teoría del subdesarrollo, entraba un dólar y salían cuatro, ¿no es cierto? Pero esas relaciones, yo invierto un dólar y saco cuatro para mi país, pero esa relación no se consideraba como una relación total, no se tenía en cuenta que el desarrollo estaba costeado por el subdesarrollo. Como en los 90, tampoco se tuvo en cuenta que la pobreza estaba costeando la riqueza de otros. Y se centraron y se aisló a la pobreza como problema, se la cosificó como si no estuviera generada por determinados procesos. Y entonces se hablaba de la pobreza, de los pobres de la pobreza, como una cosa en sí misma que no estaba generada por determinados procesos de distribución desigual. Entonces, esta cuestión del subdesarrollo, vamos a leer también, porque yo leo estos pedacitos, no sé, por ahí es una ilusión mía, me parece que si lo leo es más contundente, por ahí no lo es, no sé, pero déjenme tener esa ilusión. Sigo adelante con mi ilusión. Bueno, Anderegg, que era el padre de un filósofo que circula en la actualidad, no es él el que circula, es su papá, Anderegg, el que escribió este libro. En este libro, que se llamaba El desarrollo de la comunidad y que fue un clásico de los años 60, Anderegg decía: en este trabajo nosotros concebimos el desarrollo de la comunidad según un objetivo primordialmente psicosocial, aunque abarcando a los otros, los cívicos y los económicos, que a nuestro juicio tienen valor secundario en dicho desarrollo. Debido a que todo lo concerniente a problemas de desarrollo suele enfocarse con una óptica económica de ordinario, se ha descuidado el hecho puesto de manifiesto por el mismo Myrdal de que los obstáculos sociales al desarrollo son tenaces porque están profundamente arraigados en los hábitos de millones de individuos y en los sistemas de valores. Y sobre Filipinas dice, más adelante en el libro: ante todo nos interesa destacar algunas de las razones por las cuales en el programa filipino se optó por una estructura de este tipo. Se pensó que la clave para la solución de la mayoría de los problemas que afrontaban los habitantes de las aldeas se hallaba en ellos mismos. ¡Qué piola!, ¿no? La gente sea culpable de los problemas que tiene, es fantástico. Pero que para lograr los resultados deseados era necesario enseñarles las posibilidades de una vida mejor y que esa vida podrían lograrla por un esfuerzo común de sus manos y de sus mentes. Igualmente se consideró como razón para recurrir al desarrollo de la comunidad que al asumir el pueblo la responsabilidad mayor en su propio desarrollo se reduce drásticamente el costo de las mejoras en lo que concierne al gobierno. Bueno, un poco de sinceridad también es bueno. Entonces, lo que se dio en estas décadas, ¿sí?, de los 50-60 con este desarrollo de la comunidad, que era, se hacían congresos, la moda, lo que se tenía que hacer, todos los organismos internacionales y nacionales estaban desarrollando políticas en este sentido, tuvo esa explicación, ese marco teórico, el culpabilizar a las víctimas de las carencias que tenían como sujetos pobres o sectores pobres de la sociedad. De todos modos, en esas décadas, los sujetos sociales no solo realizaron participación social a partir de las políticas orientadas por el desarrollo de la comunidad, sino que también en esas décadas los sectores populares se organizaron autónomamente y dieron lugar en nuestro país, por ejemplo, a la CGT de los argentinos, al cordobazo, al rosariazo, etc. También en esa época estaban los planteos del tercer mundo, existía la CEPAL con teorías económicas pro de América Latina y en contra del imperialismo, surge como marco teórico la teoría de la dependencia y en general de parte de las poblaciones que se organizan autónomamente se politiza toda la dimensión de lo social. Estos planteos que surgen auspiciosamente en este momento luego van a ser absorbidos por la derecha y se los va a desplazar hacia perspectivas más tecnocráticas. Incluso la Flaxo, que es una institución de esta época y que surge con estas orientaciones, después se va a tornar en lo que es hoy una institución más tecnocrática. También en los 70 van a aparecer como una organización autónoma de las poblaciones las guerrillas en América Latina, en el área de América Latina, ¿no? Que están también sustentadas por sectores populares y pequeños burgueses. ¿Qué pasa entonces en las últimas décadas? En los años 60 se va a producir en los Estados Unidos una gran revolución cultural. Y a partir de esa gran revolución cultural va a haber un surgimiento de lo que se llamaban las minorías. Las minorías eran grupos que defendían su derecho a una determinada diferencia. Grupos religiosos, grupos étnicos, grupos con determinada orientación sexual, grupos de mujeres, el feminismo es uno de los grandes movimientos que emergen en esta revolución cultural. Hay una autora que se llama Nancy Fraser, norteamericana, que llama y diferencia a estos grupos que luchan por el reconocimiento a tener el derecho a una diferencia, los llama los grupos de reconocimiento y los contrapone a los grupos que luchan por una mejor distribución de la riqueza. Hasta ese momento, hasta esta revolución cultural, estas minorías luchaban sin futuro, digamos, luchaban sin demasiado alcance, sus luchas no tenían demasiado alcance. Pero a partir de este momento, estas luchas van a ocupar un lugar muy importante en la sociedad, tanto que van a desplazar a las luchas por una mejor distribución. O sea, las luchas por el reconocimiento a una diferencia luchan por una identidad y por el derecho a esa diferencia. Los que luchan por una mejor distribución no quieren el derecho de ser pobres, o sea, no luchan por la identidad de ser pobres, sino para dejar de serlo en alguna medida. Entonces, por eso esta autora diferencia entre grupos de reconocimiento y grupos de distribución de la riqueza, porque tienen dos lógicas diferentes en ese sentido. En esta revolución cultural y en el proceso de estas luchas de reconocimiento, se va a producir lo que se llama, hay un fenómeno que es el que va a sostener la lucha de estos grupos, que se llama el empoderamiento. O sea, estas minorías, estas antiguas minorías, antes de la revolución cultural de los 60 se podríamos llamar minorías, pero que después dejan de serlo en alguna medida, o a través de sus luchas dejan de serlo, van a a estar sostenidas por estos procesos de empoderamiento, o sea, de tomar el poder para defender sus derechos a esa diferencia. Y todo esto se va a producir y va a ser eclosión y va a ser tomado por la posmodernidad de los años 80 y 90 como las luchas necesarias, como lo políticamente correcto se va a llamar esto en las universidades de Estados Unidos. Todos aquellos que sostengan estas luchas van a estar actuando políticamente correcta, desde lo político correctamente. Esto me andaba el lenguaje. Lo que sucede entonces es que hay algunos autores que analizan estos periodos y estos procesos que dicen que se produce un desplazamiento de lo político-económico a lo político-cultural, que hay un desplazamiento de lo económico a lo cultural. Y la cultura pasa a ser como a tener como grados de irreductibilidad, como antes tenía la raza, y aquellos grupos que tienen una diferencia cultural determinada van a constituirse en los casos más extremos como grupos irreductibles y que no pueden vincularse con otros grupos por esta diferencia cultural. O sea, lo cultural va a ser entendido a partir de características que lo cultural no tiene. Se le va a empezar a atribuir en lo cultural un grado de fijismo que la historia desmiente. Hay un libro dentro de la bibliografía que está para esta parte de los abordajes, que es el libro de Cardarelli. Ese libro no lo voy a desarrollar acá porque no voy a tener tiempo, pero si ustedes leen el primer capítulo, que creo que es lo que fotocopiamos para este seminario, ahí van a encontrar una historia, van a encontrar historizada la participación social de las poblaciones argentinas en los 80 y 90, o sea, en la época del neoliberalismo. O sea que no trato de no caer mucho sobre los temas del neoliberalismo, porque todos estamos, yo por lo menos estoy hasta el gorro de los temas del neoliberalismo. No sé si a todos les pasa lo mismo, pero de todos modos ahí hay una buena historización de la participación de las poblaciones argentinas. Es un libro que está editado en el 98, o sea que no llega hasta acá, pero historiza los 80 y los 90 en este sentido, así que los remito para ese momento a este libro de Cardarelli. Entonces, ahora volviendo al hecho de la participación de los sujetos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando los sujetos participan para tratar de resolver los problemas de su cotidianeidad, estos sujetos pueden ser sujetos emancipados o pueden ser sujetos de hegemonía, ¿cierto? O sea, pueden ser sujetos que están pensando como las clases dominantes quieren que piensen y al servicio de las mismas, o pueden ser sujetos emancipados, o sea, sujetos que a través de un trabajo político han logrado darse cuenta de dónde están sus verdaderos intereses para poder trabajar sobre ellos. Por ejemplo, en un seminario anterior que hicimos, compañeros de Rosario nos contaban cómo en los talleres realizados a finales de los 90 con trabajadores de los ferrocarriles o con trabajadores de la siderurgia, los trabajadores de los ferrocarriles se culpabilizaban a sí mismos porque se habían levantado los ferrocarriles. Y decían, no, lo que pasa es que nosotros fuimos vagos, no trabajamos lo suficiente, la culpa es nuestra de que se hayan levantado los ferrocarriles. O, en el caso de la siderurgia, también decían, lo que pasa es que a mí me cansaba mucho trabajar tantas horas y me hacía mal y me molestaban los ojos y me dolía el lumbago y qué sé yo, y no pude sobreponerme a todas esas incomodidades de mi organismo para seguir trabajando, y por eso entonces se cerraron las industrias. Y nos contaban las compañeras que hacían estos talleres con estos trabajadores que cuando veían y escuchaban y se objetivaban en su propio relato y veían que al otro le pasaba lo mismo que a ellos, ahí recién podían empezar a entender que no era una culpa individual lo que había originado que se cerrara, que se levantaran los ferrocarriles o que se cerrara alguna fábrica, sino que era el resultado de otro tipo de razones que tenían que tratar de empezar a averiguar cuáles eran y tratar de entenderlas, cuáles habían sido. Entonces, el sujeto de hegemonía lo encontramos ahí, cuando se culpabiliza por el cierre, por el levantamiento del ferrocarril, y lo encontramos emancipado cuando puede lograr entender el proceso y colocar su culpa, todos tenemos culpa, en el justo lugar donde está y no en, como digamos, culpable por todos los procesos que lo encuentran en peor situación socioeconómica a lo largo después de unos meses. Entonces, la participación social también la podemos encontrar en otros momentos y en otros marcos teóricos, como fueron los marcos originados a partir de aquello que se llamó la educación popular, que generó Pablo Freire, el educador brasileño, o en el campo de la investigación acción participativa. Ahí también podemos encontrar otra manera de expresión de la participación popular y con distintos grados de eficacia, ¿no? Porque a veces hay que ser cuidadoso en no ser en tener en cuenta tanto la investigación como la acción participativa, y a veces la acción entusiasma más que el momento de mayor reflexión, y a veces nos vemos compelidos a accionar más que a reflexionar, y esos son también riesgos de estas otras instancias posibles de participación. Con lo que estamos tratando de decir, también Menéndez en el artículo que van a leer sobre la participación social, para que alude a cómo el fascismo hizo participar a las poblaciones activamente en sus procesos políticos y en sus acciones políticas, más que procesos. Y con todo esto lo que queremos decir es que la acción, la participación y la acción de las poblaciones no es ni buena ni mala, que puede servir para emancipar a los sujetos o para hacerlos sujetos de hegemonía. Y ante esta situación, entonces, ¿qué propuesta tenemos ante estos riesgos que corremos? El debate permanente acerca de preguntarnos qué sociedad queremos, qué barrio queremos, qué organización barrial queremos hacer. Nosotros que trabajamos en el barrio, en los barrios, en las instituciones barriales, en las organizaciones barriales, tenemos que formularnos esta pregunta permanentemente. ¿Yo para qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero lograr. ¿Qué barrio? ¿Cómo quiero que sea ese barrio? ¿Cómo quiero que la población de ese barrio actúe? Y de esta organización, ¿qué? ¿Para qué me pongo a trabajar acá con ellos? Eso es un debate que tenemos que hacer permanentemente, porque no nos garantiza la participación de la gente, no nos garantiza una buena situación social nueva, una buena transformación social, que tenemos que tener muy en cuenta siempre que esa transformación se va a dar a nivel de lo local, porque lo estructural se define en otros ámbitos que no son los ámbitos barriales. Allí se juega lo que se definió estructuralmente en otro lado, se juega en esa realidad del barrio, en esa realidad de lo cotidiano, se juega y se define en esas acciones, pero se piensa y se decide en otros ámbitos. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, y tenemos que tener en cuenta que estas transformaciones que nosotros hacemos, tenemos que ser modestos y saber que estamos trabajando a nivel de lo local. Que si estas transformaciones en lo local después pueden llegar a tener otra trascendencia, eso lo tenemos que ver de otra manera y lo tenemos que implementar políticamente y en otro nivel y con otro tipo de acciones. Pero las transformaciones que los equipos que están trabajando en este centro están realizando son transformaciones que se van a dar en el nivel de lo local. En la década que estamos transitando, la participación social, según especialistas en la materia, y me refiero a Cristina Cravino, que participó de otro seminario previo que tuvimos nosotros, ella considera que en esta década de los 2000-2012 que estamos transitando, aparece la participación social en propuestas que tienen que ver con un valor instrumental del Estado, por un lado, y por otro lado aparece en procesos de participación social que se escuchan desde abajo. Pongan acá los datos, pueden hacer circular esto.
Ahí ya está pasando.
Ah, porque yo había armado algo y me olvidé de pasarlo. Bueno. No, el DNI no importa, lo puse por poner. Pero sí, mail, por favor, que no se olviden del mail. Bueno, entonces les decía que preguntamos a personas especializadas a ver qué pensaban acerca de cómo se daba la participación social de las poblaciones pobres, porque de eso estamos hablando, en esta época en la que estamos transitando ahora. Y Cristina Cravino dijo lo que acabo de decir y voy a repetir dada la interrupción. Ella dijo que las propuestas que aparecen en estos últimos años tienen que ver con un valor instrumental del Estado, por un lado, o sea que el Estado se presenta como un instrumento más para ser interpelado, para ser consultado, con el cual, en nuestro país estoy hablando, ¿no?, con el cual podemos llegar a articular, y que por otro lado aparecen los procesos de participación social también desde abajo. Hay una tesis interesante de Virginia Manzano, hay muchas tesis, hay infinitas tesis, mejor dicho, en antropología y en sociología hay infinitas tesis sobre este tema, pero bueno, me voy a referir a una que conozco bastante, que es la de Virginia Manzano, y que trabaja sobre la participación social de la población de la matanza en los años de los, en los 90, ¿no? Cómo se organizan políticamente y socialmente las poblaciones de manera autónoma, semiautónoma, utilizando al Estado con valor, con su valor instrumental, que le acabamos de señalar, para transformar las problemáticas de sus realidades sociales, de las realidades sociales que les tocan vivir o que les estaban tocando vivir en los 90 y hasta ahora también, ¿no? Entonces, esto es en este marco, de alguna manera, en este momento, en esto que está pasando en estos años últimos, es donde se ubica el trabajo de los equipos, ¿sí? Con estas características. Entonces, por ejemplo, con respecto al Estado, como yo siempre pienso, entendiéndolo con ese valor instrumental del que habla Cravino, yo siempre pienso que nosotros en tanto universidad somos una institución del Estado y que el Ministerio de Trabajo es una institución del Estado. O sea, el Ministerio de Trabajo es una institución del Estado con funcionarios. La universidad es una institución del Estado, no nos vamos a poner críticos tipo PO con la universidad, porque podemos decir también que es de funcionarios retrógrados y todo lo demás, pero bueno, no vamos a decirlo así, vamos a decirlo que los roles dentro de la universidad por ahí son más reflexivos, no son tan, digamos, no voy a decir intelectuales ni nada de eso, pero tampoco nos voy a mandar al frente como nos podrían mandar algunos colegas del PO. O sea que una institución del Estado con la universidad, como la universidad, con sujetos que la integran, que tienen una capacidad de reflexión, no es que los funcionarios del ministerio no la tengan tampoco, pero digamos que los funcionarios tienen que gestionar políticas. Nosotros, como rol institucional, tenemos que pensar un poco más, digamos, ¿no? Entonces, pero tenemos la posibilidad de articular entre ellos que gestionan políticas y nosotros que tenemos esa, o que tendríamos que tener esa capacidad, tampoco quiero decir que la tengamos, de reflexionar, podemos articular y dentro de ese marco posible de vínculos y de relaciones, también se enmarca el trabajo de los equipos. Entonces, en este marco, en estos marcos que estamos señalando, se puede recuperar la capacidad de los sujetos y de los microgrupos para construir espacios propios dentro de las instituciones y poder apropiárselos y poder apropiarse de situaciones de lucha, de negociación y de transacción. Porque dentro de estos juegos transaccionales es donde se está jugando la realidad. ¿Qué queremos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos juegos transaccionales? Por ejemplo, en la tesis de Manzano describe todo cómo se organizan los grupos de piqueteros sin trabajo, cómo y se constituye como trabajo el hecho de ir a peticionar ante los organismos del Estado, de ir a peticionar planes, de ir a peticionar locales, de ir a peticionar subsidios, o sea, se transacciona. Yo tengo el micropoder de hacer un corte, ¿no es cierto? Porque acá en estas transacciones circulan lo que Foucault llama los micropoderes, que son los que se les atribuyen a estos grupos que se organizan para obtener recursos. Entonces, dentro de este marco en el que estamos en estas décadas, lo que encontramos dentro de las poblaciones son ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Gente que participa socialmente de una manera más o menos autónoma y se vincula con organismos del Estado. Y nosotros, como institución del Estado, estamos tratando de pensar estas situaciones. Bueno, a ver. Bueno, entonces, dos o tres cositas más antes de entrar a ver qué es lo de la sistematización de experiencias. Dos o tres cositas más acerca, dos o tres ideas más acerca de lo que es la participación social. La participación social me parece importante que no la contrapongamos con la reflexión teórica. Ni teoricismo ni empirismo voluntarista, o sea, las dos cosas, pero no contrapongamos la reflexión con la acción. Tenemos que llevar adelante los dos procesos. Bueno, a partir de acá, entonces, vamos a comenzar a ver qué es esto de la sistematización de experiencias. No nos tenemos que asustar por ningún nombre. La sistematización de experiencias es algo sencillo, es decir, a ver, ¿por qué yo dije los contenidos que dije en esta clase? Porque si ustedes vieron cuál es la estructura del programa que armamos, lo armamos en distintos encuentros. Y el primer encuentro, el tema del primer encuentro son abordajes comunitarios. O sea que lo que yo traté de transmitir acá personalmente son los problemas que se entienden en los abordajes comunitarios, o que tienen que estar presentes en los que tienen que hacer inteligibles a los abordajes comunitarios. Tenemos que trabajar con la participación de la gente, hablamos de lo que era la participación, hablamos de por qué la comunidad hoy, ¿no es cierto? Hablamos de que vamos a producir un conocimiento y que ese conocimiento puede tener consecuencias en la implementación. Entonces, ahora nosotros lo que queremos, el objetivo de este seminario, es poder reflexionar sobre lo que se hizo hasta ahora, sobre lo que los equipos que vienen trabajando hace 4 años, 3 años, 2 años, han hecho hasta el momento, porque queremos aprender reflexionando a partir de esas prácticas. La sistematización de las prácticas es una, no le podemos decir disciplina, porque no creo que sea una disciplina, pero es una práctica, sería redundante, bueno, no sé cómo llamarlo, es una cosita, no sé cómo decirle, que tiene que ver o se deriva de la educación popular. Los educadores populares, digamos así, la tuvieron en cuenta para mejorar sus performances, sus actividades de educación popular. Y no tenemos que asustarnos, porque de lo que se trata es de reflexionar críticamente sobre lo que se hizo. No es complicado. Es complicado porque yo no tengo experiencia en esto, nunca lo hice. Por eso para mí es complicado, como algo que nunca hice. No quiero asustarme ni asustar a nadie, pero y quiero que lo tratemos de hacer lo mejor que podamos. Por eso acá yo lo que encuentro es una diferencia entre los equipos nuevos y los equipos viejos. Los equipos nuevos están como más avisados, entonces tienen la posibilidad, como hablábamos hoy antes de comenzar el encuentro con Natalia, de poder ir haciendo registros sistemáticos, cosa que los equipos, cuando comenzamos a los manotazos y no fue así. empezamos como pudimos. Entonces no teníamos tan claro y tan discriminado lo que era hacer un registro, aunque Elena Chili de Rosario nos decía registren todo, pero había tantas cosas en el camino que hacer que el registro no lo lográbamos, no lográbamos tener tiempo para hacer los registros. Teníamos que hacer, estábamos en la pura acción. Entonces, por eso creo que los equipos nuevos corren con ventaja. Pero, porque al tener registros, uno tiene la tarea casi ya no hecha, porque lo que se reflexionó hace 2 años no es lo mismo que lo que se puede pensar hoy, porque uno también va cambiando de manera de entender las cosas, ¿no? Yo pienso que eso va a ser una ventaja. Hay algunos equipos que lo están haciendo con rigurosidad, con mucha sistematicidad, y entonces eso pienso que nos va a resultar más fácil. Con los equipos que no tienen registros, yo lo que les pediría, por favor, que apelaran a la memoria colectiva, que trataran de estar con la gente que estuvo en los primeros momentos y que hicieran una reconstrucción lo más rigurosa posible de lo que puedan hacer. Antes de hacerlas, yo les recomiendo la lectura de los 2 textos que nosotros señalamos para este caso, el texto de Caruso y el texto de Jara. ¿Por qué es importante sistematizar estas prácticas? Porque de alguna manera yo creo que cualquiera de ustedes está encarando un proceso constituyente. ¿Qué quiero decir con esto? Está haciendo algo que pocas veces hizo, algunos lo están haciendo por primera vez. La gente de clásica lo está haciendo por primera vez, un proceso totalmente constituyente en la parte formativa, ¿no es cierto? Está observando cómo se manejan grupos poblacionales en distintas situaciones. La gente de arte pasó lo mismo, pero ya son más viejos, o sea que fue constituyente en su momento, ahora ya son avezados trabajadores de territorio. Pero cada equipo tiene, a lo mejor está haciendo por primera vez, está desarrollando estos procesos por primera vez. Entonces es importante saber y ver qué es lo que están haciendo. Y sobre todo formularse preguntas permanentemente. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Y tratar de respondérsela, no hacer la pregunta retórica y dejarla colgando en el aire, sino tratar de discutirla con los compañeros, y aunque sean por ensayo y error, y aunque sea disparate lo que les parezca que se pueda llegar a decir, no importa, del disparate a lo mejor se llega a algo. Pero pregúntenlo y convérsenlo entre todos ustedes. No se queden solos. Acá lo colectivo es fundamental. Si no hay grupo, esto no se puede hacer. Por eso les reitero nuevamente, como les dije en la reunión, esto no es un trabajo que tiene que hacer el referente de un equipo, sino lo que tienen que hacer los integrantes, los que trabajan con la gente, aunque el coordinador trabaje también, pero que no lo haga solo él. Entonces, las preguntas que se puedan hacer, todas las que se puedan hacer, mejor es. Lo que se busca acá es producir un conocimiento a partir de esta sistematización. Se tiene que producir un conocimiento nuevo a partir de la reflexión teórica de una práctica concreta. Hay una práctica concreta. Este grupo, este equipo está trabajando con niños entre 8 y 12 años y están estableciendo un vínculo con un grupo casi estable ya después de 2 meses de trabajo de 12 niños. Entonces esa es una práctica concreta. Entonces tienen que reflexionar, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Para qué la quiero hacer? Quiero llegar a trabajar con estos chicos situaciones de discriminación entre paraguayos y argentinos y bolivianos. Quiero llegar a eso, pero no puedo decirle a un chico de 8 años, nene, ¿por qué decís bolita? No puedo hacer así, ¿no es cierto? Tengo que ver, tengo que imaginarme cómo hago para hacer todo ese proceso. Entonces, todo lo que me imagino lo tengo que pensar, tengo que reflexionar y lo tengo que poner en juego. Y tengo que ver qué pasa cuando lo pongo en juego. ¿Resulta? ¿No resulta? ¿Lo tengo que levantar ya? ¿Lo tengo que levantar en el acto porque fue un desastre? ¿Tengo que pensarlo de otra manera? ¿Por qué fue un desastre? ¿Porque no tuve en cuenta esto, lo otro, lo de más allá? Entonces, esto de producir un conocimiento de manera colectiva, al reflexionar teóricamente sobre prácticas concretas, es lo que nos va a permitir, como decíamos recién, redireccionar las actividades que planificamos. Y hay que pensar, esto es fundamental, más allá de lo fenoménico. A ver cómo decimos esto. Hay que poder trascender la apariencia de los fenómenos. El otro día escuchaba por las 7:50 a Conte Grant, que es el abogado, es el procurador o no sé qué es de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Y me llamó la atención el nivel de lo fenoménico en lo que se movía. La periodista de las 7:50 le decía: ¿y usted, doctor, quién cree que va a pagar el costo político de esta situación de los subterráneos? Y Conte Grande le contestó: el costo político lo pagan los usuarios. No, le dijo la... No, le dijo la periodista. Bueno, aparte de que no sabe lo que es. Yo no sé si no saben o se hacen. Yo creo que se hacen. Yo creo que se hacen porque no puede ser que no lo sepan. Pero no creo. Bueno, pero no importa. Pero fíjense ustedes lo que se hacía o era, no sé. Y él le responde: mire, yo le voy a contestar con una observación que tengo hecha. Yo soy usuario de subte. Yo me bajo en la estación Juramento. Y cuando no anda la escalera mecánica, yo subo escalón por escalón y llego a mi casa y llego cansado y de mal humor. El costo político lo pagué yo. insistía. Pero a mí lo que me llamó la atención es cómo se limitaba a lo fenoménico, a la escalera mecánica que andaba, que no andaba, al cansancio. Pero ¿y qué produce los fenómenos? O sea, los fenómenos aparecen de una manera, pero hay que tratar de ver por qué se producen. O sea, no se pueden quedar en lo descriptivo de lo fenoménico, sino que hay que trascender las razones para explicar por qué se producen los fenómenos. Eso ténganlo muy en cuenta. Lo descriptivo es importante, es un momento importante la descripción. Pero después hay que reflexionar y hay que tener recursos a partir de los cuales se puede reflexionar. Y esos recursos se encuentran en el conocimiento teórico, no se pueden encontrar en otra parte. O sea, la misma gente de los barrios, no ustedes como académicos o lo que sea, sino la gente que participa en las actividades barriales, para dejar de ser sujetos de hegemonía y ser sujetos emancipados, también tienen que leer y poder trascender la apariencia de los fenómenos. y no quedarse en lo fenoménico, porque si no, no se puede entender nada. O sea, no seamos como la gente del PRO, moraleja, pero no sé, nuevamente no sé si son o se hacen, pero bueno. Entonces, ¿quién es? No sé, me acuerdo si es Caruso o Jara. ¿Quién es? Caruso. Caruso dice, uno de los dos textos que tienen que leer, dice que para lograr con eficacia la reflexión que se requiere, tiene que darse la apropiación política de la realidad por parte de los sujetos sociales, quienes a través de lecturas tienen que adquirir la capacidad de relacionar lo micro con lo macro, lo evidente con lo oculto, lo local con lo estructural. Tienen que poderse hacer estas reflexiones en contextos y sentidos más amplios de los que marca la práctica realizada, y también poder encontrar las peculiaridades de clases, las peculiaridades sociales, las peculiaridades culturales y generacionales que cruzaron la práctica. O sea, toda la información que esa práctica tiene y que puede hacer que esa práctica vaya para un lado o para el otro, tiene que estar presente en la sistematización. Bueno, entonces, también él dice que en la sistematización se establece un cruce entre lo político y lo pedagógico, porque se aprende de las prácticas políticas realizadas, o de las prácticas de transformación de la realidad local que se han hecho, y de eso se aprende. Y de esa manera él considera que se articula lo político con lo pedagógico. Bueno, Jara, el otro de los autores, señala que hay riesgos cuando se sistematizan las experiencias realizadas en los cuales no es conveniente caer. Él dice que no es conveniente mirar a la sistematización como un producto. En ese sentido, no traer a una sistematización como, mira, acá te traje la sistematización. Bueno, sí, tráiganlas, pero también. Pero él hace hincapié en que hay que hurgar en la experiencia, en la que hay que mirarla críticamente, tomar distancia y reflexionar desde lo teórico y verla como un proceso. Dice que es conveniente, es otro de los riesgos, que no se vaya más allá de lo que se puede constatar que se hizo, que no se invente, que se trate, y ese es el control de la memoria colectiva en la cual uno se puede apoyar, porque uno distorsiona al evocar recuerdos, ¿no es cierto? Bueno, y una de las cosas fundamentales también, esto lo van a leer ustedes, así que no es necesario que yo se los recuerde tanto, dicen que sobre todo en los que estamos trabajando desde la universidad con las poblaciones, que tengamos en cuenta bien la articulación de los tiempos académicos con los tiempos de los procesos sociales que generamos. Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo nosotros que tenemos los tiempos de exámenes, los tiempos de vacaciones, etcétera, etcétera, y los procesos sociales siguen estando presentes de manera permanente. Bueno, ¿alguien quiere hacer preguntas, discusiones? Nadie me interrumpió nada, chicos. Hablé todo seguido, qué lástima, pero bueno, ahora hablen antes de empezar con la organización. Va, no soy autoritaria, hablen si quieren. Yo no me caracterizo por ser muy autoritaria. Nadie quiere opinar nada, nadie quiere hacer preguntas sobre la sistemática.